En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en este teléfono público. Estamos preparados para recibir su comunicación y en esta ocasión también para darle más información que seguros estamos que va a ser de utilidad. Le queremos invitar a que se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. También tenemos el chat 3311-551962. 3311-551962 para que usted nos envíe sus mensajes y nos deje su participación en este espacio. Le queremos recordar que Lourdes Torres atiende los teléfonos, Charlie Flores está en los controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con su participación. Además, esperamos en los próximos minutos tener una entrevista con el personal del Centro de Conciliación Laboral para que usted conozca los servicios que ahí se ofrecen y que además pues sepa cómo poder resolver un conflicto que pudiera tener con su empleador. Esa información que le puede ser de utilidad antes de aceptar un finiquito, una indemnización por un despido que haya tenido en su empleo, reclamar un despido injustificado, falta de pago de prestaciones, ese tipo de cosas que se generan en las empresas que puede usted resolver de alguna forma con la participación de los expertos. Así que esperamos tener esa información en breve para que usted pueda tener de primera mano lo que sucede, lo que hace, a qué se dedica el Centro de Conciliación Laboral. Por lo pronto, tenemos en línea telefónica, me dicen ya, a Margarita Ochoa. Vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros esta mañana y ya le escuchamos. Adelante, buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
A sus órdenes.
Muchas gracias por tomar mi llamada.
Sí.
Mira, Víctor, mi llamada se refiere pues a todas las llamadas que han estado ustedes recibiendo ahí en Radio Metrópoli sobre la pensión de los jubilados. Ajá. Uh-huh. Mira, nuestro problema comenzó desde este año. Este año nos cambiaron por completo el calendario de depósito de nuestra pensión. Pero resulta que nosotros jubilados, yo tengo 16 años de jubilada. Cuando uno se jubila, diario se le da, nos entregan un librito y ahí viene ya nuestras nuevas formas de pago, ¿verdad? Porque nos van a pagar cada mes, cuándo se nos va a dar el aguinaldo, todo eso nos explican ahí, todo, cómo va a cambiar nuestro sistema de pago. Nuestro reglamento dice, a los pensionados, a todos los jubilados de IPEJAL, se les depositará su pensión el primer día hábil de la última semana de cada mes. Así dice, el primer día hábil de la última semana de cada mes es cuando se tiene que depositar la pensión. O sea, en este año, en enero, se nos tenía que haber depositado el día 26, se nos depositó el 28. En febrero, tenía que haberse depositado el día 23, se depositó el 26. En marzo, el día 25, se depositó el 27. En abril, el 24. Y ahora nos van a depositar, se supone que hoy, que no nos han depositado nada. Y así viví todo el año. Se nos retrasó nuestra pensión 3 y hasta 4 días del día que tenía que haberse nos depositado. Esto no es normal. Nuestro aguinaldo, dice también nuestro librito, debe de depositarse a más tardar el 10 de diciembre. El año pasado se nos depositó el día 19, 9 días más tarde, siendo que dice claramente dentro de los primeros 10 días de diciembre, a más tardar el 10 de diciembre el aguinaldo, hasta el día 19. Cada administración nueva que llega, Víctor, es peor para los pensionados. Nos quieren, no sé qué tienen en contra de nosotros. Si ya tenemos un reglamento que se ha respetado por las anteriores administraciones, ¿por qué esta no lo está respetando? Aristóteles, ¿no crees que tampoco lo respetó muy bien, ni este Alfaro? A veces depositan cuando les da su gana, cuando ya tenemos nosotros nuestros días de pago. Por eso tanta llamada, porque nosotros ya sabemos cuándo se tiene que depositar en tiempo y forma. Estos señores no tienen, ¿verdad?, por qué cambiar esas fechas. No tienen por qué cambiarlas. Yo no me explico que pensiones haya cambiado todo el calendario del 2026 si no hubiera sido autorizado por Lemus. Yo le echo la culpa a Lemus. Él es el que mueve los hilos en todo esto. ¿Por qué se nos cambió? ¿Por qué se nos dio este calendario? 3 días de retraso en cada mes de nuestros pagos. Si pensiones está, y ahora te voy a decir por qué no nos han depositado. En este mes nos llega nuestro aumento con retroactivo a enero. O sea, nos tienen que depositar el retroactivo de enero, febrero, marzo y abril. Pues menos, por eso no nos han depositado, porque tienen que depositar más dinero, porque viene nuestro aumento a los jubilados. ¿Por qué hacen eso? ¿Qué tienen en contra de los jubilados? Si nosotros somos los que hemos sostenido a pensiones, los jubilados, los que están en activo, con nuestros préstamos, con préstamos hipotecarios, préstamos a corto plazo. Por eso pensiones sigue de pie, gracias a nuestras cuotas, no por sus directivos, que han sido pésimos. Que si pensiones estén apuros, no son por las altas pensiones que VIP, no es cierto. Es por los administradores que han tenido, por los directivos que han estado a cargo ahí de IPEJAL, que han invertido nuestro dinero en puros fraudes, que les han visto la cara de tontos, que les han defraudado millones y millones y millones, y de ese dinero no se ha recuperado nada. Y ahora le echan la culpa que a las altas pensiones VIP, que no sé qué tanto, a eso le echan la culpa. No es cierto. Son los directivos y los gobernadores que hemos tenido los que han acabado con IPEJAL. Yo quiero que la sección 47 también se manifieste, porque también son otros bonos para nada. No abren la boca, no nos defienden a los maestros que pertenecemos a IPEJAL. La 47 guarda silencio, no dice nada, sabiendo los abusos que se están cometiendo en nuestra contra. Pues es todo, Víctor.
Muy bien.
Muchas gracias.
Gracias a usted por tomar también este foro para reclamar la impuntualidad de los pagos. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Víctor.
Bien, gracias. Nos vamos a la pausa, Charlie, y regresamos enseguida con más participación de ustedes en este teléfono público. Dice acá, buen día, la señora de ayer que tiene el problema del tubo en su toma de agua es hacer su reporte y esperar a que vayan a cambiar el tubo, porque a mí me pasó lo mismo, se tapan los tubos con sarro y se reduce la fuerza del agua, sí cobran, pero una cantidad razonable, es lo que dice por el atención que le pueda dar el CIAPA a esta solicitud. Por otro lado, dice este mensaje, soy Julio Mendoza, en 16 años de jubilado, ¿le habrán dejado de pagar algún mes a la señora? Es lo que dice en su comentario. Y otro de los textos dice, Rosa María López dice que envía, bueno, gracias, dice que por tanta paciencia para escuchar a estas personas, bendiciones. Bueno, pues gracias por sus comentarios en torno a este asunto. Dolores Rodríguez, disculpen que les moleste, ¿me pueden proporcionar el número de teléfono de la señorita Arbolaria? No lo tengo, yo dejé ver si José Luis, si estamos hablando de lo mismo, porque no es tanto como herbolaria, es una naturista. Son cosas diferentes. Acá dice, tengo desde el jueves intentando comunicarme para exponer mi agravio. Muy bien, vamos a ver si hoy podemos atenderle. está una lista de espera, no es tan inmediato como usted quisiera, así que yo le solicito paciencia también, por favor. Dice, en mi colonia recién pavimentaron una avenida que era empedrado, dejaron unos topes planos y anchos por ambas orillas, pero el ancho de en medio y por ahí se pasan los motociclistas y no se detienen. Es como si le hayan puesto pista de carreras, ojalá vinieran a observar esto en la colonia Lomas de Tabachines, sobre la calle Prolongación Huejotes, desde Lázaro Cárdenas hasta la terminal de la ruta 50B, y mucho niño y adolescente haciendo piruetas y acrobacias con sus motos, poniendo en peligro a peatones y adultos mayores. ¿Quién ve esto? Dice, y el balizamiento pésimo y mal diseñado. Los cruces dizque peatonales ya se borraron. No se supone que las rayas peatonales deben ser amarillas, dice el señor Gutiérrez. Hay que acercarse con esta reclamación a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, sobre todo para saber el tipo de topes que se autorizaron ahí y si fueron construidos de manera correcta, porque pinta para hacer de ese tipo de obras que hacen los ayuntamientos y luego se ponen creativos, pero no resuelven en realidad los problemas, sino que hacen obras que solucionan parcialmente las complicaciones a la vialidad. Entonces, le paso enseguida el dato de la Agencia Metropolitana para que lo haga así y ellos le pueden ayudar a ver el tema de los topes, sobre todo. Es un mensaje que tiene que enviar aquí a través del chat para que le den a usted el seguimiento. Dice aquí, muy bien. Bueno, esta persona califica acá la participación de la primera persona que nos escribió, que nos llamó, pero bueno, tenemos aquí la posibilidad de abrir el micrófono a todo mundo, no estamos diciendo quién sí, quién no entra, y pues son muy variadas las opiniones. En este caso era solamente para hacer una crítica a pensiones del Estado. A usted le puede parecer tal vez aburrido, pero a otras personas les da interés, así que hay que respetar las necesidades de los demás. Vamos con llamadas, dice Elisa Segura. Fui al centro de salud del Coli para que me limpiaran una herida, estaban varias enfermeras, pero se pasaban la bolita. No querían atenderme, les dije que si no querían atenderme me retiraba. Empezaron a atenderme, me pedían la CURP, les dije que tenía INE, pero me pedían ir a sacar la copia de la CURP. Qué mala atención, dice en su comentario. Margarita Ramírez, fui a tramitar la tarjeta única, yo tenía el 100% de descuento con la otra, después de muchos trámites, dice aquí, fue que para que me la dieran solo fue del 50%, me dijeron que espere a junio para ver si nos daban el 100%, quiere decir que nos harán hacer trámites nuevamente, qué injusto. Yo soy sobreviviente de cáncer y voy a rehabilitación, para eso necesito el pasaje. Lo que me da la impresión aquí, Margarita, es que usted no refrendó en oportunidad. Acuérdese que los beneficiarios del 100% tenían que entrar a una plataforma para refrendar su beneficio y luego sacar la tarjeta única. En su caso me parece que no acudió en tiempo y forma y por eso la dejaron fuera. Entonces, ayúdenos a saber qué tantas ventanas llenó, qué tantos trámites realizó, pero sí pinta para que usted, si la sacaron del programa, es porque no refrendó el beneficio. Vamos a ver qué más nos puede compartir en lo que resta de la hora. Vamos con la siguiente llamada. Está en línea telefónica Fabiola Janet López. Y ella es también mamá de un paciente del Hospital Civil que tiene un asunto que contarnos. Muy buenos días, a sus órdenes. ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y usted?
Bien. Cuéntenos, nos pasaron sus datos del área de trabajo social. ¿Qué tiene su paciente? Deme, por favor, todos los pormenores del asunto.
Sí, mire, mi hijo es un paciente de cardiología pediátrica, tiene 13 años de edad. En enero le detectan un soplo, es una coartación aórtica, más trae problema en una válvula. Este fin de semana, el domingo, estuvo hospitalizado, ya que empezó a sentirse mal, porque pues trae pues la aorta, es la donde tiene el soplo. Nos dice cardiología pediátrica que el niño pues ocupa un cateterismo para que pueda pues llevar una vida normal, tranquila. Metimos un préstamo para poder hacer el recaudar lo más que se pueda, más no hemos podido, nos hacen falta 31,686 para que le puedan realizar el cateterismo. Acudimos a trabajo social para el apoyo de las fundaciones, pero el distribuidor primero nos había dicho que se aceptaba los apoyos y fuimos al DIF, fuimos a Cáritas nos iban a dar el apoyo de fundaciones, Hospital Civil y otra fundación más del hospital. Pero cuando empezamos el trámite resulta que el distribuidor no estaba dado de alta, el proveedor no estaba dado de alta, entonces pasó el tiempo, porque pues los insumos, como le digo, nos había dicho que sí aceptaba las cartas crédito, pero a Caritas jamás le contestó, dejaba las llamadas en visto. Entonces con esto de que el domingo el niño se nos puso mal, sí nos dijeron que ya es urgente que le hagan el cateterismo al niño, es lo que pues a nosotros nos falta completar en la cantidad de 31,686 pesos.
¿A qué se dedican ustedes o cuál es su modo de vida?
Nosotros trabajamos en una barbería. Uh-huh. Pues mi esposo gana 2,500 a la semana, yo gano 2,000 pesos. Es donde pues nosotros trabajamos, vivimos con mi mamá, estamos a 2 cuadras del Hospital Civil Viejo. Entonces pues el dinero que tenemos ahorita es por un préstamo que tuvimos que hacer. Uh-huh. Para pues tener contábamos con el apoyo de las fundaciones, pero con lo que pasó pues sí es lo que nos hace falta.
Claro, entiendo, porque me dice aquí la ficha que me enviaron del civil que tienen, aparte, 2 hijos de 20 y 18 años, pero ambos están estudiando, ¿no trabajan entonces?
No, están en la escuela.
Uh-huh. ¿Y ustedes están sobreviviendo todos los 5 con esos 2,500 pesos a la semana?
Son 4,500 a la semana.
Pero son los 5, ¿no?
Sí.
Ajá, más este problema que se les vino encima.
Así es.
Entiendo. ¿Y el doctor qué le dice en este caso específico de Brandon? Si no se hace el cateterismo, ¿qué va a suceder o qué puede ocurrir?
Pues nos dijeron que no hay algún medicamento, que el niño sí requiere el cateterismo, y más en urgencia nos dijeron que ya es urgente que le hagan el cateterismo. Uh-huh. Para poder pues que el niño pueda llevar una vida mejor.
Claro. ¿Él cómo está? ¿Cómo se encuentra en este momento?
Ahorita está en reposo, ayer no lo dieron de alta, pero no tiene que tener estrés, no tiene que tener nada, tiene que estar en reposo para que la presión no se le suba.
Uh-huh. ¿No está yendo a la escuela, supongo, por esto?
No, pero sí se avisó, se tiene contacto con la prefecta, pedimos los trabajos, pues para que el niño que está en casa, pues siga estudiando.
Uh-huh. Pero a él no le han dicho que ustedes tienen la complicación para reunir lo que falta, ¿no? Si no, se va a estresar.
Así
más.
Es.
Él no sabe.
Pues sí se enteró. Ajá. Pero sí nos pregunta porque está preocupado. Ajá. Dice, ¿cuándo me operan? Y como la doctora también ahorita salió de vacaciones,
sí.
Pues ahorita sí, de hecho vamos ahorita otra vez al Hospital Civil a ver qué nos dicen en dirección para uh-huh. cuándo lo programan. Porque el niño sí ya es urgente que le hagan el cateterismo.
Claro, pero pasando el tratamiento médico puede, digamos, tener una vida más o menos normal.
Sí, así es.
Eso lo puede resolver.
Sí.
Muy bien, bueno, pues sí, hemos enfrentado últimamente una carencia de insumos en el Hospital Civil. Es entendible porque son muchas las personas que requieren de los insumos. Cuando llega, digamos, un lote, eso me explicaron ayer, llega un lote y se agota rapidísimo por la gran cantidad de pacientes. Y bueno, hemos estado moviendo con algunos de los que tienen esa necesidad. Y pues en algunos casos hemos tenido éxito, prácticamente en casi todos. En uno sí, la persona, incluso aunque fue atendida, no logró salir adelante. Pero Brandon está chico, tiene 13 años, espero que tenga la fuerza suficiente para tolerar el tratamiento. Y lo más importante, que haya personas que se solidaricen con la causa. Entendemos que ustedes hicieron este gran esfuerzo de juntar los 50,000 pesos, 31,000 ya realmente es muy poco. Entonces, me quedo con los datos que me pasaron del civil, de la cuenta de Banorte, para si alguien les quiere ayudar y compartirlos. Nada más ayúdeme a corregir el número de tarjeta, señora, si me hace favor. ¿Sí? Lo tengo aquí, sí, se lo voy a dictar a ver si estoy en lo correcto. 4189.
Ajá.
1400.
Sí.
9491.
Sí.
9064.
¿90 qué, perdón?
64.
Sí, así es.
Y esa cuenta está a nombre de Juan Carlos Moreno Juárez, el papá de Brandon.
Así es.
Muy bien. Pues entonces, yo lo que me comprometo aquí con ustedes bueno, ya le estamos dando difusión al caso, pero compartir esta información con las personas que pudieran colaborar, y esperemos que con la voluntad de todos lo más pronto posible se logren juntar estos 31 mil pesos para que este niño pueda salir adelante, ¿sí?
Muchísimas gracias, esperamos y si nos puedan hacer este, pues, el apoyo para que pues el niño pueda llevar una vida un poco mejor.
Muy bien, vamos a ver si lo podemos conseguir lo más pronto posible y estamos en contacto con usted, con el equipo de trabajo social, para que en cuanto ya se dé la noticia de que se reunió el recurso para el, los insumos del cateterismo, puedan operar a Brandon.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias y buen día, señora.
Hasta luego igualmente.
Hasta luego, pues ahí está el dato. En este caso, pues hicieron el esfuerzo de reunir los 50 mil pesos. Vamos a ver si el resto del apoyo se puede conseguir con las aportaciones de quien nos asiste en este programa y que se logre solventar la crisis de este joven. 13 años, está muy chiquito como para andar batallando con el corazón. Así que yo seguro estoy que esta gente, esta familia trabajadora, estos muchachos que están también estudiando, van a recibir pues su apoyo, su solidaridad y, como decimos acá, las bendiciones para poder salir adelante. Hoy les hace falta a ellos, ayudémoslos porque no sabemos si más adelante seamos nosotros los que lo vamos a necesitar. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, tenemos más participación del auditorio, hay llamadas y bueno, gracias a las personas que ya se están comunicando para pedirme los datos de Brandon y que le puedan ayudar con el apoyo para su tratamiento cardíaco, para que pueda salir pronto este niño de 13 años de ahí de su problema en el hospital civil. Antonio dice, deberían de quitar a los indigentes y a personas que piden dinero, es lo que nos refiere él. José Márquez, saludos desde California. Y Ana Isabel dice, estoy muy mal de la cadera, tengo muy desgastado mi hueso, me van a operar, me dieron cita hasta julio en la 46, pero ya no aguanto, ¿me pueden ayudar para que me den cita antes o que me den un medicamento más fuerte? Porque ya no puedo, dice en su comentario. Lo vamos a pasar al equipo de comunicación social de la delegación del IMSS para que le den una respuesta. Muchísimas gracias por llamarnos a nosotros y utilizar este programa para poderse contactar con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos a Ana Hernández en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Ya le estamos escuchando, adelante, dígame, buenos días.
Sí, muy buenos días, licenciado Víctor. Yo acudí el 16 de abril a Obras Públicas para que me dijeran en qué instancia podía reportar a un vecino cuya jardinera obstaculiza el paso a mi cochera. Me dijeron que en inspección y vigilancia hice mi reporte, el cual es G mayúscula UMX 494844. Y me dijo que irían a inspeccionar. Acudieron el 20 de abril aproximadamente a las 9:35-9:40. Yo regresaba del gimnasio, desde la esquina los vi y corrí para atender. Se presentaron, me dijo que su nombre era, yo no también de la señorita, no lo recuerdo. Y me dijo que también mi vecino podía solicitar quitar mi jardinera porque estaba en la vía pública y que el ayuntamiento no permitía poner jaulas a medidores de luz ni del agua. Y yo le contesté que mi jardinera no impedía el acceso de ninguna manera y le hice evidente abriendo el cancel de mi cochera como pues la jardinera de mi vecino se obstaculizaba el acceso a mi cochera. Después me hizo una pregunta, ¿aún así quiere que le haga el apercibimiento a su vecino? Le dije sí. Yo pensé que pues una vez hecho el apercibimiento a él, pues lo iba a pensar y pues iba a tomar cartas en el asunto. Resulta que me señala su automóvil y me dice, voy a hacer el apercibimiento a su vecino. Entonces pues se despidan y yo me meto a mi casa, creí que ya no era necesario que estuviera por ahí. Me dediqué a hacer mis quehaceres y a las 2 horas que salí, pues mi sorpresa fue muy grande porque tenía 2 hojas pegadas en mi cancel, los cuales eran 2 apercibimientos, una por la jardinera y otro para que inspección de obras públicas viniera a hacer una visita. Yo me regresé a Obras Públicas ese día, le dije a la señorita encargada que es Alta Gracia de Inspección y Vigilancia, y le dije que el apercibimiento lo había hecho a mí con mi número de reporte, licenciado. Entonces, el vecino ni siquiera fue apercibido, o bueno, por el horario, pues ya que los dos apercibimientos son de uno a las 9:50 y el otro a las 9:52, siendo que llegó a hacer su presentación a mi casa como 9:40, más o menos, 9:35. Entonces ella dijo que lo iban a multar, pero me pidió que regresara al siguiente día. Al siguiente día me dijo que había hecho los dos apercibimientos. Mi pregunta es, licenciado, si yo hago un reporte, el apercibimiento es para el vecino, no para mí, ¿verdad?
Uh-huh. Pero ¿en qué municipio es? Perdón, me recuerda porque no lo escuché bien. Estás muy bajito cuando lo estoy escuchando.
Ah, ok. ¿Qué fue lo que no me escuchó?
¿En qué municipio?
Es aquí en el municipio de Guadalajara, sobre la calle Río Milo, 1122. Está mi cochera y mi vecino tiene dos jardineras, una en muy mal estado, la otra interfiere pues aproximadamente como 30 centímetros si pasa mi cochera. Y yo voy a hacer un reporte a Inspección y Vigilancia de Obras Públicas con Altagracia, que es la encargada, y ella me toma el reporte.
¿Me da el domicilio, Río Nilo? ¿Qué, perdón? Necesito ver el domicilio.
1122, el de mi casa.
Ajá.
Y el otro, el vecino de las dos jardineras, de Río Nilo, 1118.
A ver, para ver si
alcanza. Ahora doy cuenta que con mi reporte, o sea, yo no creo que le haya hecho percibimiento a él, porque por el horario, él llega aproximadamente 9:35, 9:40, y los percibimientos hechos son con mi número de reporte y en un horario de 9:50 y 9:52. Entonces, se me hace, oiga, si yo reporto, pues lo justo es que inspeccionen a quien estoy reportando y ya después que se defienda, ¿verdad? Si procede o no, si va a poner algún reporte pidiendo también que quiten mi jardinera, etcétera, etcétera. Yo le hice evidente que la jardinera mía no obstaculizaba el paso de ningún vehículo, ni mucho menos. Pero dijo que para el ayuntamiento era igual, que jardineras en la banqueta no son permitidas. Mi jardinera tiene años, igual que la de él. Nada más que, bueno, pues yo se lo solicité a mi vecino, cordialmente, desde diciembre le digo, mira, fíjate que tu jardinera es esto y esto otro. Y me dijo que iba a ver, y hasta ahorita, ¿verdad?, hasta que hice el reporte. Pero resulta que con este reporte nacen apercibimientos a mi licenciado.
Los están sancionando a los dos, pues, al final de cuentas.
Sí, pero sí, o sea, yo tengo una jardinera en banqueta, pero está dentro de mi predio, pues, ni obstaculiza cocheras, ni mucho menos.
Bueno.
Y aquí lo que decía el inspector era que yo no tengo ningún pago, porque también le hice mención que sus hermanas se estacionan en mi cochera, siendo que, pues, el acceso a la cochera debe ser libre, ¿verdad? Tiene una emergencia, alguna emergencia o algo, y dice que como no hago ningún pago, que no tengo derecho a impedir que se estacionen en una cochera afuera, pues.
Bueno, lo que pasa es que si estoy viendo la casa, que es del cancel gris, está muy chiquitita y no, el pedazo que queda para estacionarse invariablemente invade la cochera. Ahí no es de que usted tenga que tener un permiso, no le pueden dar un permiso porque el metraje que usted tiene no le da para estacionar un auto afuera, ni usted ni nadie.
Yo siempre lo tengo adentro, licenciado.
Y el tema de la jardinera, por lo que ves, que el señor construyó con ladrillo hasta la banqueta y la jardinera sale hacia la calle, ¿no?
Así es.
¿Y usted qué tiene? ¿Cancel o por qué? Porque no se ve aquí nada. ¿Usted tiene cancel en esa jardinera o qué tiene?
Sí, yo tengo en la jardinera. Hágale cuenta que tenía un barandal metálico. Exacto. Y lo iba a quitar. Pero me sugirieron que lo dejara para darle reforzamiento al arbusto que iba a colocar. Entonces yo dije, bueno, pues así no genero basura, ¿verdad? Y que otra cosa, que mi vecina tiene dos jardineras, la otra mal construida, y luego tiene ramas de árbol que dan justo a mi cochera y el árbol está completamente seco. su árbol ya despidió una de las jardineras y hacen caso en eso.
Claro, a ver, yo creo que lo que tiene que hacer mejor es irse a justicia municipal, ya no vaya a inspección y vigilancia, porque demostraron que no saben mediar en el asunto. Mejor los pusieron a pelear a ustedes dos, lo cual me parece muy lamentable, muy irresponsable además de parte del equipo del Ayuntamiento de Guadalajara, que pongan a pelear a los vecinos cuando se supone que tienen que resolverlo. Y usted mejor tome esa acta de inspección o las actas o los documentos y su reporte, váyase a Justicia Municipal de Calzada Independencia del Hospital y dígales que lo que quiere es llegar a un acuerdo con el vecino para que no le invadan a usted su cochera, que la jardinera que está afectando a usted en su entrada la recorra hacia su propiedad, y que ya el ayuntamiento resuelva el tema de la multa o el apercibimiento con la persona, y usted pues se defiende ya en lo particular del apercibimiento que le aplicaron también de manera directa con el propio municipio. Si es necesario, bueno, pues se presenta también en el Instituto de Defensoría Pública para que demande al municipio por la vía administrativa y anule esa posible multa que le pudiera llegar o el apercibimiento quede sin efecto. Pero por lo pronto sí tiene que irse allá cerca de Calzada Independencia de Hospital para hacer la reclamación directa con su vecino. Digo, ya él se le pidió por la buena y dialogando, no quiso. Ahora lo que sigue es un llegar a un buen acuerdo, un entendimiento, para que se pongan las cosas en paz y lo puedan resolver. Si hay alguna sanción que se tenga que imponer a la persona, pues que se aplique ya en lo futuro, ¿no?
Sí. Otra pregunta. ¿Yo podría reportar esto aquí en Contraloría de la Unidad de Reforma? Porque pues yo no tengo entendido que sea válido que si yo reporto una anomalía, que defiendan a esta persona y hagan uso de mi reporte para percibirme a mí.
Claro, sí, acérquese a la Contraloría Municipal también y repórtelos a ellos a ver qué... Que pueden investigar, que para que pueda dar cuentas el funcionario que hizo los reportes y que justifique por qué se aplicó también a usted el llamado de atención. ¿Sí?
Fíjese, otra cosa. Acudiendo con la señora Altagracia, ella me dijo, mira, dice, ve y solicita como una permanencia de jardinera, ¿verdad? La Secretaría de Movilidad y Transporte. Acudo ahí, las señoritas que me atendieron, por demás, groseras. Una es Mariana, me da un número de... me da un correo electrónico que le hace falta un punto, en la cual yo la que le mandaron unas fotos y pues me dice, la cuenta no aparece, pues lo tanto tuve que regresar. Y ya que regreso a llevar las fotos otro día, ya le digo, pues fíjate que este no es tu correo, me dice que no existe. Dice, ah, sí, dice, es que te ve... tiene un punto de más, le digo, pues entonces no es la cuenta electrónica, le digo, nunca va a llegar. Y a la hora de ya entregar, pues me piden que baje para que me puedan dar una cosa de recibo por la solicitud de la jardinera. Ahí mismo hago una descripción de que vayan y vigilen las tres jardineras, ¿verdad? La mía y la del vecino, para que hagan un veredicto. Y me dijeron que bajara a sacar la copia estadística de la civil.
Oiga, me queda un minuto porque tengo que dar la pausa. Específicamente, ¿cómo le podemos ayudar con este último caso? Nada más en el caso de la atención que recibe en movilidad, porque nos tenemos que ir.
Tengo que hacer esto yo sola, ¿sí?
Sí, la injusticia municipal, como le digo, sí lo tiene que hacer y ellos van a ver la manera de citar a su otro vecino para que lleguen a un buen acuerdo.
Ok.
¿Sí?
Correcto.
Muy bien. Gracias y buen día.
Hasta luego.
Gracias, Charlie, por la espera. Vámonos entonces a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, es muy importante que usted sepa que a partir de ayer arrancó un proceso de registro para pensión del bienestar y de mujeres que da el gobierno federal, que solamente dura esta semana. Estamos hablando de el 27 de abril al domingo 3 de mayo. Sábado y domingo particularmente se van a dar de alta todas las letras en los módulos y la atención será de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pero déjeme que sea la delegada en Jalisco de Bienestar, Katia Meave, quien nos dé la explicación del por qué lanzan esta convocatoria y cuántas personas esperan captar en esta ocasión. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias, pues se liberó nuevamente una campaña y estábamos esperando la información, había preguntas ya en estos días pasados. ¿Qué universo de personas pretenden captar en esta ocasión?
Bueno, vamos a registrar al programa de pensión Mujeres Bienestar, que son mujeres de 60 a 64 años de edad, y para la pensión del bienestar de las personas adultas mayores, que son a partir de los 65 años en adelante. Es un trámite muy sencillo que tienen que hacer en los módulos de bienestar que están ubicados en cada uno de los 125 municipios en el estado de Jalisco, y hay que acudir con su identificación oficial, la CURP de reciente impresión, su comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, números de contacto y acta de nacimiento. Es un trámite que es muy sencillo y muy rápido. Estamos esperando en este periodo registrar poco más de 10,000 personas.
Sí, ¿se está registrando también con auxiliar o no? ¿O ya no es necesario?
Sí, en el caso de las personas adultas mayores pueden registrar un auxiliar, y el auxiliar debe de acompañar al adulto mayor y llevar la misma documentación.
Muy bien. En el caso también de las personas que se incorporan, no sé si han cambiado los plazos para poder entregar lo que estaba durando, es decir, la fecha de registro, en cuánto tiempo llegaba la tarjeta y en cuánto tiempo más o menos llega el primer pago.
El registro se hace en este bimestre. La idea es que el siguiente bimestre, de 2 a 4 meses, les está llegando ya su tarjeta. Y una vez que les llega su tarjeta y la activamos, nosotros la activamos, no la tienen que activar ellos, ya el siguiente bimestre les cae el primer depósito, y ya ahí de forma regular cada 2 meses les va a estar llegando su pensión.
Claro. Aprovecho para preguntarle, las personas que están ya reportando que la tarjeta, se supone, en el plástico dice que está vencida por la fecha, ¿sigue activa o sí se desactiva?
Está activa y nosotros se las vamos a ir cambiando conforme nos vayan llegando. Los vamos a ir citando para entregarles su nueva tarjeta. No es necesario que ellos hagan algún otro trámite en el caso de la pensión de adultos mayores.
Claro. Ahora bien, ¿cuál es el universo que pretenden abarcar en esta ocasión? Con esta campaña de una sola semana, ¿cuántas personas pudieran captar?
Pues estamos pensando más de 10,000 registros en esta semana. Es importante lo que mencionas, en otras ocasiones son 15 días, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría, el 80%, llega la primera semana, entonces decidimos recorrerlo para acelerar un poco más nuestros procesos. Y como bien mencionas, iniciamos el día de ayer y vamos a estar hasta el día domingo 3 de mayo. Sábado y domingo todas las letras, y de lunes a viernes en orden de acuerdo a la primera letra de su apellido.
Y para el operativo de pago, ¿cuándo comenzará? ¿Ya tiene fecha o todavía no está definida?
Todavía no tenemos el calendario, pero en cuanto lo tengamos te lo hacemos llegar.
Claro, me pregunta una persona si para este registro de esta semana, delegada, ¿a qué edad, a qué mes deben tener cumplido los 65 años la persona, por ejemplo?
Al mes de mayo.
A mayo, si se los cumplen en junio todavía no les toca.
No, no.
Ah, muy bien, pues ahí es una de las preguntas, y no sé si también...
Perdón, es sí. Abril, porque mayo y junio es el siguiente. Lo que pasa es que ahorita nos atrasamos un poquito en el registro y agarramos el 3 de mayo, pero tienen que tenerlos cumplidos hasta abril.
Hasta el mes de abril, o sea, si ya llegan al mes de mayo tendrán que esperar a la siguiente convocatoria.
Así es.
Muy bien. ¿Alguna particularidad sobre el registro, alguna recomendación en especial?
Pues que acudan las personas adultas mayores con su auxiliar para que puedan de una vez registrarlo. También es importante decirles que es un trámite completamente gratuito, no tiene ningún costo y que se tiene que hacer de forma directa. Si hay alguna persona que por alguna razón no puede acudir porque está enfermo, se encuentra postrado, puede enviar a algún familiar, algún vecino a estos módulos y solicitarnos la visita domiciliaria. Nada más que sí traten de que sea pronto para que estemos dentro del periodo de registro y nosotros acudimos a hacer el trámite a su domicilio.
Muy bien. También me gustaría aprovechar para que nos recomiende y nos recuerde los pasos a seguir cuando pierden la tarjeta o se las roban, porque hay personas que luego enfrentan dificultades y no saben cómo recuperar el plástico. ¿Qué hacer en esos casos?
Es muy importante porque son dos procesos distintos. El primero es bloquear la tarjeta, que esto se hace a través del Banco del Bienestar. Tienen que llamar al 800-900-2000 para pedir que sea bloqueada su tarjeta porque se la robaron o la extraviaron. Y luego hay que hacer el trámite de reposición de la tarjeta. Eso se hace en la Secretaría de Bienestar en cualquiera de nuestras oficinas. Es importante porque a veces solamente hacen el reporte telefónico, pero no hacen el trámite de reposición. Llegan las personas y me dicen, no, es que yo tiene un año que la perdí, yo llamé y me dijeron que ya con eso. Bueno, con eso se bloquea la tarjeta para que nadie pueda hacer mal uso de ella, pero no se está tramitando la reposición de su tarjeta. Entonces, es importante que acudan con nosotros para que nosotros les hagamos este trámite de reposición. Una vez que se hace el trámite de reposición, llegan aproximadamente en de 2 a 4 meses su tarjeta y ya van a poder cobrar ahí. Por lo pronto, en lo que llega su nueva tarjeta, pueden cobrar en el Banco del Bienestar llevando la CUSE que les entregamos cuando les damos su tarjeta. Por eso es importante que lo guarden, para que con ese puedan cobrar en caso de que extraviaran su tarjeta. Y eso lo tienen que hacer directamente en la ventanilla con una identificación oficial y ese acuse.
Sí, solamente en casos de que la persona pudiera tuviera problemas de movilidad, visitan al domicilio mientras no tiene que ser personal en el trámite en ventanilla, ¿no?
Así es, mientras la persona pueda acudir, tiene que ser un trámite directo en el módulo o en la ventanilla. En caso de algún problema de movilidad, nos lo tienen que hacer saber. E incluso el banco ha acudido a domicilio a realizar estos pagos cuando extravían la tarjeta y la persona está postrada.
Claro, y una última pregunta, porque también se nos va llegando y creo que es muy, muy importante. Las personas que ya están registradas en la pensión de mujeres y, por ejemplo, cumple años en el mes de mayo, ¿automáticamente se pasan a la siguiente pensión, que es la de 65, o no?
Sí, ese trámite se hace de forma automática, no es necesario que ellas hagan un nuevo trámite ni que acudan a los módulos. De forma automática nosotros los vamos migrando a la siguiente pensión.
Muy bien, pues por último, delegada, recuérdenos los horarios de atención en módulos, el proceso que se está llevando a cabo de registro, para que quien nos está escuchando o acaba de conectarse lo recuerde y se entere de qué estamos hablando.
Vamos a estar de 10 de la mañana a 4 de la tarde, a partir del día de ayer lunes hasta el domingo 3 de mayo, en los 125 municipios. Pueden consultar los módulos en la página gov.mx/bienestar, en el botón de ubica tu módulo más cercano a su domicilio. Y bueno, es un trámite muy sencillo, no solamente deben de acudir con identificación oficial, CUP de reciente impresión, comprobante de domicilio no mayor a 6 meses, acta de nacimiento y números de contacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la conversación esta mañana y esperamos verla pronto por acá en cabina.
Muy bien, gracias, Víctor, por ahí nos vemos pronto.
Gracias. Gracias, muy buenos días. La delegada en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, Katia Meave Ferniza. ¿Te debo pausa, Charlie? No, ya estamos a mano. Bueno, entonces vamos con los últimos mensajes para despedir este programa. Dice, buenas tardes. Cuando mi esposo falleció y le robaron su cartera, donde traía su tarjeta de nómina, donde le depositaron su última semana de trabajo. Hemos ido al banco a retirarlo y cerrar su cuenta y nos dicen que solo tiene una cantidad mínima de 600 pesos. Les pedí los últimos movimientos y me dijeron que solo tienen de diciembre hacia acá. ¿A dónde puedo acudir para que me digan en qué se fue el demás dinero? Porque eso sucedió después de que él falleció, por lo cual él no pudo disponer de ese dinero, dice el mensaje. Yo le recomiendo que se acerque a la Condusef para que pueda conocer el proceso de reclamación a nombre de la persona fallecida y que de alguna forma se tenga que abrir o se pueda abrir el secreto bancario para que a la persona, digamos, beneficiaria de la cuenta le puedan exhibir la información de lo que pasó con ese recurso. Y si hay alguna un faltante, si se dan cuenta de que se gastaron el dinero o si se lo, por ejemplo, se lo dieron a alguien por medio de un cajero, lo sacó de la ventanilla de manera irregular, se puede hacer una investigación y se sanciona al responsable. Fíjese que hay algo importante. Cuando son tarjetas de débito, desgraciadamente, si nadie las reclama como perdidas o extraviadas o las bloquea, quien se queda con ellas puede hacer pequeñas compras en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, no sé, de 200, de 300, sin requerir el NIP. Y entonces las empresas pues no saben que usted o no es el dueño o dueña y le van a dar por buena la compra. Entonces, muy probablemente pudo ser que quien se quedó con la tarjeta sangró la misma hasta que se acabó el dinero y eso pues no lo podemos saber hasta que vean ustedes el estado de cuenta. Queda bastante comunicación, no alcanza el tiempo, pero mañana le seguiremos atendiendo en este teléfono público. Por lo pronto le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana. Las llamadas que me entregaron hace unos minutos se las vamos a transmitir mañana al arranque del programa. Hasta luego.